Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando.
Queridos oyentes de Radio María, este es su espacio pastoral de la salud. Les habla Carmen Lucía Rincón. Hoy hablaré sobre el miedo. El miedo, que es una emoción que genera una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta de estrés y una respuesta conocida como de lucha o huida. Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas. Es por eso que hablaré de tipos de miedo, diferentes maneras en las que esa emoción se expresa dependiendo de nuestro estado psicológico y del contexto en el que surgen las señales de peligro. Veamos en qué consisten sus características y cómo nos afecta. Además, también vamos a ver para qué sirve el miedo. Tomaré algunos apartados de la Biblia y hablaré de las personas dentro de la palabra del Señor que tuvieron miedo. Les pido entonces, antes de iniciar con ese contenido, ponernos en una actitud orante para vencer nuestros miedos, para aumentar la confianza en Dios, para encomendar tus proyectos a Dios. Ponte en sus manos siempre para ganar más confianza en su amor. Señor mío, tú estás siempre dispuesto a perdonar porque eres justo y misericordioso. Y yo debo imitarte siempre en mis acciones. Para ello me pides una conversión sincera, una conversión profunda en tu amor, que significa dejar atrás todo lo que me ata al pecado y caminar recto por tus senderos de justicia. Solo puedo poner mi confianza en ti, ya que solo tú me puedes ayudar a desprenderme de los bienes terrenales, que son pasajeros, van y vienen, pero tú te quedas, eres eterno. Tú me quieres feliz, Señor amado mío, y aunque pareciere que es una gran exigencia tuya, lo que realmente quieres es que yo sea libre y esté dispuesto para el propósito para el cual me has creado: amar con desprendimiento. Dame voluntad para poder dominar mis pasiones y mis anhelos superficiales. Que nada, ni nadie, ni ninguna cosa fuera de ti logre dominar y encerrar mi corazón en el egoísmo. Señor, quiero que seas tú mi único Dios, el Dios verdadero, no el engañoso y tentador Dios dinero que ha hecho nido en muchos corazones hoy en día. Tú eres lo más grande de mi vida. Te encomiendo mis proyectos, a los míos y todos aquellos con los que voy a encontrarme en este camino de vida. Dame la voluntad para cumplir tu palabra. Quiero regirme por sobre todo aquella que has colocado en el libro de los Proverbios. Señor, no me des ni pobreza ni riqueza. Dame la ración necesaria. No sea que al sentirme satisfecho reniegue y diga: ¿quién es el Señor? O que siendo pobre me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. Proverbios 30:8-9. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Jesús, aquí presente en forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias.
El miedo entonces es una emoción que genera una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta de estrés y una respuesta conocida como de lucha o huida. Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas. Es por eso que hablamos de tipos de miedo, diferentes maneras en que esta emoción se expresa dependiendo de nuestro estado psicológico y del contexto en el que surgen las señales de peligro. Veamos entonces en qué consisten, sus características y cómo nos afectan. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Cómo se producen los tipos de miedo? El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no, o un estímulo amenazante. Algunos autores afirman que existen algunos miedos inherentes al ser humano y con un componente prácticamente instintivo, como por ejemplo la oscuridad, la incertidumbre o la muerte. Sin embargo, la gran mayoría de miedos son aprendidos por aprendizaje asociativo o condicionamiento clásico. Esta combinación entre factores biológicos y factores ambientales y aprendidos hace que los tipos de miedo que desarrollamos sean muy variados. Por otro lado, aunque como emoción que es, el miedo es un fenómeno universal y presente en todas las culturas y sociedades. lo cierto es que puede adoptar diferentes formas. Es decir, que sobre una base hay distintas maneras de expresar este fenómeno. Por ejemplo, aunque en muchos casos el miedo es algo que evitamos, en ciertos contextos podemos llegar a buscarlo, tal y como ocurre en ciertas atracciones de parques temáticos o incluso ir al cine en películas de terror. ¿Cuáles son las bases fisiológicas? El cerebro humano es un órgano profundamente complejo. Más de 100 millones de células nerviosas forman una intrincada red de comunicaciones que son el punto de partida de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Algunas de estas comunicaciones conducen al pensamiento y a la acción conscientes, mientras que otras producen respuestas automáticas o autónomas. La respuesta autónoma del miedo, es decir, la que no activamos de manera consciente, surge mucho antes que nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. Son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo y estas son las más importantes. El tálamo decide dónde enviar datos sensoriales entrantes de ojos, oídos, boca, piel. Córtex sensorial interpreta los datos sensoriales. Hipocampo almacena y recupera recuerdos conscientes, procesa conjunto de estímulos para establecer el contexto. La amígdala decodifica las emociones, determina la posible amenaza, almacena recuerdos de las emociones y del miedo. Hipotálamo activa la respuesta de lucha o huida. Puedes profundizar en estas bases fisiológicas del miedo. Tú buscas y puedes encontrar por un Google todas estas bases fisiológicas y psicológicas del miedo, que es muy importante reconocerlas. Muchas veces nos preguntan o nos preguntamos qué reacción tendría yo frente a determinado suceso. Y contestamos algo, pero resulta que cuando llega el suceso, por A o por B o por C, la reacción es completamente diferente a la que nosotros creemos que vamos a tener. ¿Cuáles son los tipos de miedo? No todas las personas sienten miedo a los mismos estímulos, ni el contenido de todos los miedos son iguales. Pues se dice una pequeña lista con una clasificación de los distintos tipos de miedo. De pronto se me escapa alguno, pero es como para que ustedes tengan una claridad de lo que es el miedo y a veces decirlo, no sientan tanto miedo. Cada miedo es según la existencia del estímulo, dependiendo de si el estímulo que provoca el miedo existe o no, y este puede ser un miedo real. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptivo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata. Muchas veces, independientemente de nuestras intenciones conscientes. El miedo irreal o irracional. El miedo irreal tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. Según su normalidad, dependiendo de su carácter adaptivo, los miedos pueden ser miedo normal. El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptivo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración. No interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. Por ejemplo, el ver una serpiente. o el ver un ratón. El miedo patológico. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto. Produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social, por lo que requiere tratamiento. Según el nivel de afectación, dependiendo del nivel de afectación del miedo, este puede ser un miedo físico. El miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo, real o imaginario. Por ejemplo, el miedo al médico, el miedo al odontólogo. En muchas ocasiones el miedo físico es difícil de controlar, ya que puede hacer que nos movamos automática e involuntariamente para esquivar lo que nos da miedo, tomando el control del cuerpo durante unos pocos segundos. El miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensa que será juzgada y ridiculizados por los demás. Así pues, lo que produce temor es tanto la prevención de esta humillación como la consecuencia que ésta podría tener en el futuro. La fobia social se encuentra en el extremo de esta fobia. Miedo metafísico. El miedo metafísico es un miedo que tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociada a patologías como la depresión endógena. Puedes saber más sobre este trastorno en lo que es tocar este tema más explícito en esta expresión, que es cuando la infelicidad llega desde dentro. Hay otros tipos de miedo, estas son otras clases de miedo que van más allá de la categorización que les he dicho. Por ejemplo, está el miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort. Miedo al compromiso. Este sí que está de moda, ¿no? Por eso todo está quebrantado socialmente, espiritualmente. Se tiene mucho miedo hoy al compromiso. Y este tipo de miedo se presenta principalmente en las relaciones de pareja. Hace referencia al sentimiento de emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. En ocasiones ocurre porque la persona simplemente no quiere entregar su libertad. Otras veces, porque la persona ha sufrido en una relación amorosa anterior y no quiere comprometerse de nuevo. Hay un complejo que se llama el complejo de Jonás. El complejo de Jonás también se conoce como miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge de la psicología humanista, en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. El miedo a ser descubierto. Ese miedo lo tienen los narcisistas, los mentirosos, los que usan fachadas, los que buscan la aceptación de las personas. Es un miedo que se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por tanto no quiere que se le descubra. Lo experimentan las personas mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que pueden surgir en nuestro día a día. El miedo a la soledad también lo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solteras. Y muchas veces ese miedo a la soledad permiten, o las personas se permiten, un maltrato por ese miedo. Aguantan lo que no deben aguantar, soportan lo insoportable, hasta llegar a sentir y a tener esa incapacidad de ser ellos mismos y de dar respuesta libre a una emoción. Se ven vulnerados en toda su esencia como ser. Especialmente van perdiendo su autoestima. El miedo al divorcio. Sí, el miedo a la soledad hace referencia a las personas que están en pareja y no quieren quedarse solas. Pero también hay individuos que sienten una gran angustia por divorciarse. Si el miedo a la soledad está más bien relacionado con un sentimiento inherente del ser humano, el miedo al divorcio se relaciona más con la cultura, con el miedo a los que pensarán los demás del fracaso del matrimonio. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un tipo de miedo que siente todo el mundo, que sentimos todos. Es el temor a perder la vida, a lo que nos podemos encontrar más allá de la vida. Aunque yo, como católica convertida y convencida, que sigo en mi proceso de conversión, que no termina nunca, pienso que miedo a la muerte, ¿por qué? Si la promesa es que voy a tener una vida eterna y voy a ver el rostro de Jesús. Cuando alguien fallece, se entiende que desaparece para siempre. Las personas suelen experimentar ese miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. En los casos en los que ese pensamiento está constantemente en la mente de una persona, suele requerir asistencia psicológica. Fobias, un miedo patológico que experimentan muchas personas y que requiere tratamiento psicológico para ser superado, son las fobias. Existen muchos tipos de fobias y suelen llamarse también miedos condicionados. Tanta gente, ¿no?, con las fobias, y es algo que viene de atrás, de la niñez, por A o por B o por C, quedó marcada por un suceso que lo impactó. Y cada vez que revive, eso es un detonante que lo lleva al atrás, a lo que antes vivió y se quedó guardado. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad.
Muchas personas dentro de nuestra querida Iglesia Católica, Iglesia del Señor, están pasando por momentos de miedo, momentos de ansiedad y angustia. Hay muchos recursos bíblicos sobre el miedo y pensé que sería beneficioso hablar sobre algunos personajes bíblicos clave que tuvieron que superar el miedo y la duda. Estas historias de valentía en la Biblia me dieron esperanza en momentos difíciles, como he pasado, igual que ustedes. Me dieron una forma de superar mis miedos. Y la Biblia contiene muchas historias de hombres y mujeres que superaron sus miedos e inseguridades, aprendiendo a confiar en Dios. Su fe en Dios seguramente les dará también ese valor, como me lo dio a mí. El miedo nunca es una emoción bienvenida. La gente común experimentará el miedo innumerables veces en su vida. Así que no es de extrañar que la Biblia contenga muchas historias sobre el miedo. Muchos de los grandes personajes de la Biblia se enfrentaron al miedo en sus viajes terrenales. Hay muchas otras historias de miedo en la Biblia que tal vez no se cuenten. No te sorprendas al saber que nuestro Señor Jesús mismo experimentó el miedo. El miedo descrito en la Biblia se encuentra en el libro del Génesis, bajo el plan perfecto de Dios. Los primeros humanos, Adán y Eva, no tenían miedo. Vivían en perfecta comodidad y paz en el jardín del Edén. Dios mismo estaba con ellos todos los días. Pero cuando tomaron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se apartaron de la bondad de Dios y cayeron en la naturaleza pecaminosa. Esta fue la caída de la humanidad. Fue también en esta época cuando la humanidad fue golpeada por primera vez por el miedo. En toda la Biblia solo hay dos tipos de miedo. Primero, el miedo a los problemas terrenales, y segundo, el miedo al Señor. Cuando tenemos al Señor, demostramos que le tememos y le amamos. El temor de Dios es muy mal interpretado. Cuando hablamos de ese mandamiento, temor a Dios es un respeto. Uno siempre teme maltratar, herir, hacer daño a quien ama. En Proverbios 1:7 lo expresa perfectamente y abro comillas. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Al mismo tiempo, Dios repite en varias formas en la Biblia que no hay nada que temer. Algunas personas dirán, ¿esto es una contradicción? No, no es contradictorio en absoluto. Esto se debe al que el miedo en sí mismo no desagrada al Señor. Lo que desagrada a Dios es nuestra reacción y el motivo de nuestro miedo. Adán y Eva. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10. Aunque en esta cita bíblica, Adán es quien responde a la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Pero es más que evidente que ambos se escondieron por el miedo que sintieron. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. A veces, o muchas veces, se niega esa presencia de Yahvé, de Dios, y siempre Él está con nosotros en todos los momentos. Por eso el Papa Juan Pablo II siempre decía, no tengáis miedo. Moisés, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:6. Aarón y los israelitas, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Éxodo 34:30. Saúl. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Primera de Samuel 17:11. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Primera de Samuel 28:20. El miedo nos hace perder fuerzas. Nos hace perder esa fuerza interior, porque ponemos a un lado al Espíritu Santo, que es esa fuerza poderosa que nos invita a seguir caminando a pesar del miedo, de las angustias, de las dudas que traen determinadas situaciones que experimentamos en nuestra vida. Pero cada una de estas situaciones son para crecer y para creer mucho más, que si estamos con el Señor, no debemos temer. El Señor siempre está. Tú decides si le permites que te acompañe, si le permites entrar en tu vida. David. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado. Vemos, ¿no?, cómo hasta David, todos estos personajes tan grandes de la historia de salvación, porque la Biblia es una historia, pero de salvación. A veces nos quedamos con el cuentico, con la historia, y nos vamos por la rama, pero no profundizamos en la grandeza que hay en cada propuesta de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Porque David estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Yahvé. Primera Crónicas 21:30. Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Primera de Reyes 19:3. Es la huida, lo que les decía al principio. Huimos a realidades, no las enfrentamos, y tenemos que llegar al fondo de cada interpelación que nos da la vida y que nos hace sentir miedo. ¿Qué tanto crees tú en el Señor? ¿Qué tanto sientes su presencia que te acompaña en todos los momentos? En los alegres, en los no tan alegres, en los momentos de duda, en los momentos de inquietud, en los momentos de tomar decisiones trascendentes. Siempre debemos estar en oración y ponerle al Señor nuestra vida, todo aquello que sentimos, esos miedos que a veces nos paralizan y no nos permiten continuar. José, nuestro San José, que poco hablamos de él. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Mateo 2:21-22. ¡Qué valentía la de José! Nunca nosotros llegamos como a profundizar en ese amor tan grande y tan profundo a la voluntad de Dios y a su palabra. Palabra que muchas veces no llevamos a la acción. Escuchamos la palabra del Señor, a veces nos interpela, a veces porque no nos gusta precisamente eso, que nos interpele, porque no nos gusta, y valga la repetición, salir de nuestra zona de confort. Y la palabra de Dios es tan grande, llega a nuestro corazón y es lo único que nos transforma, esa palabra de Él, esa palabra de Dios esa palabra de nuestro Señor Jesús, que se hizo evangelio, que es evangelio, que es vida, que es camino, que es verdad. Somos a veces unos cristianos ahí, muy tibios, pero muy tibios, y no nos comprometemos realmente con lo que decimos ser. Porque una cosa es lo que decimos ser y otra cosa es serlo. María, la Madre de Jesús, nuestra querida Madre, como nos la entregó Él en la cruz. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1, 29, 30. Qué gran ejemplo es María. Dios santo, todo lo que ella nos enseña: sufrir en silencio, hacer la voluntad de Dios, entregarse completamente a la misión que Dios le destinó. Sufrir y sufrir viendo a su hijo en todo este padecimiento y sufrimiento. Sin embargo, su fe fue inamovible. Y decimos, sí, somos muy marianos, porque la Virgencita y la Virgencita. Pero si de verdad hacemos lo que ella nos pide, que es lo que Jesús dice. Ser mariano es un compromiso muy grande. Y va más allá de orar el Santo Rosario, al que amo profundamente. Amo el Rosario. Para mí, celebrar la vida de Jesús orando el Santo Rosario me lleva a momentos muy grandes, muy especiales de conexión divina. Creo que a todos. Yo no soy santa, ni mucho menos. Precisamente por eso oro, precisamente por eso recurro a los sacramentos, precisamente por eso toda esa experiencia del Señor que me lleva a creer más y a seguir caminando, quiero vivirla para llevarla a cada uno de ustedes. Es así como hizo la samaritana cuando se encontró con Jesús y salió corriendo por la aldea a decir: Él es el Hijo de Dios. Eso pasa cuando tenemos experiencias profundas y maravillosas del amor de Dios. En la tempestad. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Lucas 8, 24, 25. El Señor nos calma las tempestades internas que tenemos. Esas tempestades que nos llenan de angustia, de dudas, de desencanto, de sinsentido. Pero Él está ahí. Y Él calma los vientos y calma las aguas. Y ellas le obedecen. Por eso, ¿dónde está tu fe? Y el Señor nos lo pregunta a través de este pasaje bíblico de Lucas 8, 24, 25. ¿Cómo vencer el miedo según la Biblia? La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 6. No se trata solo de no temer, sino también de aprender qué hacer en lugar de preocuparse es orar. La oración no es una oportunidad para hablar con el Padre sobre tus preocupaciones y entregárselas a Él para que las controle, como dice el siguiente versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La oración es una oportunidad para conectarme con el Señor, para experimentar su amor. A veces yo creo, a veces no, siempre creo que sí, el Señor dice, pide y se os dará, pero el Señor conoce tanto lo que necesitamos, tanto. Sí, y si se lo pedimos tiene más fuerza, ¿no? Pero el Señor nos conoce tanto. Antes de nacer ya sabía, contaba nuestros huesos, todo lo tenía perfectamente calculado y nos traía una misión. ¿Qué tan consciente eres tú de esa misión? ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien que se quede tranquilo? ¿O has estado alguna vez en un conflicto y alguien te ha dicho esto? Debes estar tranquilo. Piensa en estas situaciones por un momento. ¿Le ha ayudado esta frase? ¿Qué haces tú por aquel hermano tuyo que está triste, que está angustiado? Tenemos que practicar la palabra. Y alguna de esas sugerencias que nos da la palabra son muy grandes y de verdad que no debemos ignorarlas. Hay que practicarla todos los días. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Gálatas 6, 9. De verdad que gracias a ustedes por la fidelidad a Radio María, a este espacio y a todos los espacios, en donde el único sentido es llevar el amor de Dios, transformarnos a través de Él, tener más conciencia o una clara conciencia de lo que somos o decimos ser cristianos. ¿Qué tan buen cristiano eres? ¿Y qué vas a hacer con esos miedos? ¿Cómo los vas a trabajar? ¿Los tienes identificados? ¿Qué los sientes? ¿Qué hay que hacer para dejar de sentirlos? ¿Qué le entregas tú a Dios en esas inquietudes y en esas angustias que llegan? Porque la vida nos confronta, siempre nos confronta. Pero en nosotros está seguir caminando a pesar de esos miedos y creer plenamente que está el Señor dándonos la mano junto a María, quien nos lleva de la mano ante la presencia de su Hijo Jesús. Seguimos entonces caminando en ese amor inmenso, profundo, real, infinito de Dios a través de Jesús, su Hijo. Y ya sabemos que todos tenemos miedo en algún momento de la vida. Pero es abandonarnos a Dios y confiar en Él, en que su voluntad es perfecta. Y a través de esos miedos, esos sufrimientos y esa angustia, nunca volvemos a ser los mismos, esperando que seamos siempre mejores. Yo les deseo un resto de día feliz, pero muy feliz, en Jesús y María. Gracias a ustedes por esa contribución económica que nos regalan, esa contribución en oraciones para que sigamos sirviendo a Jesús. Y yo les doy gracias a Camilo Ricaurte y a Wilson Urquijo, que siempre me acompañan en el máster y en la realización de este espacio. Seguimos siempre unidos en oración por el mundo, por nuestro país, por los enfermos, por los que pierden el sentido de vida, por los ancianos abandonados, por los niños no nacidos, los niños maltratados, por los agonizantes, por todas las necesidades del mundo entero que ustedes también conocen, realidades que nos pertenecen. Un feliz día en Jesús y María.
Gracias, quiero darte. por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Perdón, y me escuchaste. Sí, te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo. Y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
Y hazla.